Y finalmente se dio la posibilidad de que estemos acá en Radio Nacional con el legislador provincial, circuital de Juntos Somos Río Negro, Beto Moreno. Muy buenos días, Beto, ¿cómo estás?
Buenos días, Pablo, buenos días a todo el equipo de la Radio Pública y a toda la audiencia.
Bueno, gracias por el tiempo y por esto, ¿no? Porque, bueno, nada, veníamos en esta franela de si nos juntamos. Bueno, coincidimos. La semana pasada era la cuestión, pero bueno, viste, la gente mayor se enferma.
Me llegó ese comentario, que algo pasó.
Viste cómo es, toman frío la noche y esas cosas. Bueno, ¿cómo vas viviendo esta vida de legislador? ¿Cómo te fuiste adaptando? Y bueno, ¿cómo estás laburando ahora, no?
Toda una nueva experiencia, siempre lo tomo del lado de mucho aprendizaje. Como una experiencia más, ¿no? Uh-huh. Con los pies muy sobre la tierra, ¿no? De saber que es una experiencia, que son estos 4 años y que en algún momento, bueno, volveremos a la función habitual, que, bueno, en el caso mío es trabajar en el colegio secundario, en la uh-huh. querida SRN6. Así que, bueno, aprendiendo mucho, nutriéndonos de muchas cuestiones de que, por suerte, bueno, tenemos muchos colegas, no solo de mi fuerza, sino, bueno, de otras fuerzas que, bueno, a uno lo va nutriendo, va aprendiendo, y sobre todo, bueno, de estar escuchando a la gente, que no, lo que nos ha pedido el gobernador de mucha cercanía con nuestros vecinos. Por ahí, para los que no saben, tenemos una oficina donde estaba la casa de Juntos Somos Río Negro, se ha transformado en la oficina legislativa, que, bueno, todas las mañanas está abierta, con atención a los vecinos que, bueno, por ahí tengan alguna inquietud o simplemente uh-huh. con el deseo de charlar con nosotros. Como así también tenemos la oficina en Viedma, que por ahí no la gente no lo sabe, que, bueno, cada legislador también tiene su oficina en Viedma, así que así estamos en el quinto piso. Hemos recibido a gente de Jacobacci, que bien. Algunos que están allí estudiando y otros que, bueno, justo casualmente pasaban por ahí, pero es bueno que la gente lo sepa, ¿no?
Uh-huh. ¿Conoces a toda la gente que de a una oficina o a la otra te va a visitar?
Sí, sí. Por una cuestión, viste, que hemos atravesado, bueno, ya desde lo que, a ver, granizado, la claro. radio, somos bastante populares.
La línea sur.
La línea sur desde el ámbito, y bueno, Viedma es un lugar donde hay muchísima gente de la línea sur. Uh-huh. Muchísima gente que, bueno, por cuestiones de estudio, otros por cuestiones de trabajo, han llegado hasta allí, así que, bueno, siempre nos encontramos gente, inclusive está trabajando en los ministerios, hay gente claro. que es acá de la zona.
Así. Te preguntaba esto, digamos, para ver la familiaridad con la que seguramente tenés la posibilidad de charlar, ¿no? Hoy desde un puesto de legislador provincial, representando a gran parte de la línea sur, con, bueno, un bagaje muy grande de cosas y de reclamos, me imagino. Y a la hora del reclamo, el vecino, ya sea de Jacobacci o de la línea sur, ¿qué es lo que, digamos, si tenés que ponerle porcentajes, más te está pidiendo?
Y un punto común es la falta de trabajo. Muchos currículos que llegan, y es un tema que preocupa, ¿no? La posibilidad de cómo generar fuente de trabajo, porque uno tiene que ser sincero en este sentido, puede recibir currículum y realmente hoy no claro. tenemos herramientas como para decirle, bueno, hay un trabajo para cada persona que lo necesite, y creo que es el principal tema, es la falta de trabajo, uh-huh. sobre todo en nuestra localidad, es muy importante, y bueno, inclusive mucha gente formada, ¿no? que ha estudiado, que ha vuelto con las intenciones de poder desempeñarse en su lugar, ¿no? Y hoy no tenemos por ahí las herramientas para darle, y bueno, creo que es un tema que a desarrollar, a pensar, a buscar la vuelta también desde el ámbito privado, que se puedan generar espacios de donde la gente tenga trabajo, ¿no?
Sí, porque siempre hablamos del Estado, ¿no? A la hora sí. del laburo, pero hablamos poco de los privados. ¿Y cuáles son las posibilidades que ves para la línea sur en cuanto a que los privados puedan llegarse con inversiones y dar mano de obra?
Y yo creo que, bueno, hay una decisión también del gobierno provincial en el sentido de poder fomentar que lleguen en estas inversiones con algún tipo de exención, en algún momento se está hablando. Y creo que tenemos que ser creativos en ese sentido y también abrirnos a cualquier propuesta que pueda dar trabajo, ¿no? Siempre cuidándolo lo nuestro, pero dando la posibilidad de que esos privados puedan llegar, ¿sí? Algún tipo de exenciones de los impuestos, bueno, puede ser tentativo para aquel, bueno, que realmente genere puestos de trabajo, ¿no? Tiene que ser apuntando a esto.
Pero no, digo, más allá, No se me ocurre ahora, más allá del hidrógeno verde, ¿hay otras posibilidades en cuanto a que se lleguen capitales a invertir a Río Negro?
Sí, hay posibilidades. Bueno, hay un tema que, bueno, obviamente necesita la licencia social, si no, no se puede desarrollar, como es la minería, que es claro que, bueno, sin licencia social no se va a avanzar en este sentido, pero es un tema que hay que charlar, que hay que por cada uno escuchar los puntos de vista, pero bueno, no más allá de eso, apuntamos a que pueda llegar otro tipo de inversión, nos gustaría, y bueno, creo que tenemos que escuchar, que aprender también de todos los sentidos de qué cuestiones podrían llegar a Jacobacci. Ayer me decía una persona que por ahí, bueno, analizando, dijo, no podemos, por ejemplo, él decía, desde lo loco, no pensando, imaginando, dice, tener una empresa de reposeras para abastecer a las grutas, por ejemplo, me decía, un vecino me decía, se me ocurre a mí, sí. Bueno, yo decía, por ahí no es tan, y tampoco se necesita tanta infraestructura, ¿no?
Claro.
Pero bueno, tenemos que ser creativos y ponernos entre todos a ver qué cuestiones para mejorar la región, ¿no? Porque si no quedamos ahí en el hecho del simple discurso, ¿no? Y para avanzar.
Sí, sí, y siempre excluida la línea sur, ¿no? Digamos, hay un sentimiento en los habitantes de línea sur de considerarse muchas veces ciudadanos de segunda o de tercera con respecto al resto de los conciudadanos que viven en las grandes ciudades.
Sí, yo creo que, bueno, el gobierno de Alberto Beretilnek siempre ha marcado y, bueno, le ha dado una entidad que muchas veces antes era mucho peor, porque sí. El concepto, bueno, de este gasoducto que se implantó en la línea sur, bueno, que quizás tardó un poco más de lo debido, pero hoy es una realidad. El concepto de cómo están hoy las comisiones de fomento, los que la hemos conocido hace muchos años y las vemos hoy, que, bueno, realmente, bueno, con gas, con buena electricidad, con buena conectividad, en la mayoría de los casos, el concepto de este gobierno es que realmente la línea sur se le ha dado mucha importancia y, bueno, creo que todavía falta, pero bueno, es para seguir avanzando en este sentido, pero el gobernador Alberto Beretilnek avanza en este sentido. Y el otro día me tocó vivirlo, hace dos semanas tuve la posibilidad de acompañarlo a la localidad de Pilquinillehua, a la Comisión de Fomento, al 100 kilómetros al sur de Maquinchao. Y allí, bueno, los comisionados habían realizado una casa más o menos a unos 20 kilómetros del paraje para una familia, ¿no?, que estaba ahí al límite del paralelo 42, con dos hijos que habían decidido realmente quedarse en el campo, porque no es común hoy
que los jóvenes
se queden, muy decididos, y bueno, habían vivido toda su vida en una casita de adobe realmente muy humilde, con muy buen tino por ahí la comisionada Diana Miglio, junto a su marido decidieron hacerle una casa ahí, en ese sector, haciendo patria al paralelo 42, y realmente creo que fue un momento muy, muy lindo que se vivió. El gobernador pudo ir a entregar esa casa, mucho compromiso por ahí del esposo, la comisionada, que en 26 días construyó esa vivienda para esa familia, con todo lo que lleva a construir en ese sector, ¿no? Llevar el ripio, llevar el cemento desde Maquinchao, en un camino que muchas veces en invierno es complicadísimo. Y por ahí el dueño de casa nos comentaba en ese momento que él, en épocas anteriores de invierno, cuando no estaban los vehículos, iba a buscar a caballo a la leña, lo que nos imaginamos que el esfuerzo, ¿no?, de la gente del campo para, y bueno, tener esta casita hoy, a tener una casita digna, realmente me pareció importante. Y en ese momento lo que expresó nuestro gobernador es qué importante que los dirigentes no pierdan la sensibilidad, ¿no?, que es algo que creo que es importante, que los dirigentes, que quienes tienen las posibilidades de hoy decidir, no pierda la sensibilidad, cosa que por ahí a nivel nacional no estamos viendo que haya una sensibilidad hacia el pueblo, ¿no?
No, hay sensibilidad para otras cosas, pero no, sí, digamos, para lo que consideramos justicia social. Y en esto, ¿no? En estos tiempos tan convulsionados de la política, donde pocas veces, por lo menos en lo personal, he visto que un gobernador no pueda encontrar el hueco donde meterse a charlar, a dialogar, como corresponde con un primer mandatario, como está pasando desde la propia asunción de Milei y la propia asunción de Alberto Beretilnek, porque, digamos, a prima facie uno ve como que es el agua y el aceite, ¿no?, que esto no es imposible de unir. El gobernador tiene sus formas y el presidente tiene otras muy distintas, que seguramente nadie esperaba que sean de esta manera. En esta política tan convulsionada, ¿cómo te estás moviendo vos como legislador, como hombre de Juntos Somos Río Negro? ¿Cómo están viendo esto que está pasando? Porque, digo, detrás de la política nacional, tenemos que tener en cuenta que tiene que haber una respuesta a nivel provincial, y entendemos que la situación que le toca hoy a Alberto Bertinec no es la mejor, ¿no? Porque le están faltando muchos mangos en la billetera para poder satisfacer las necesidades mínimas de la población.
Sí, es así. Bueno, creo que ha habido todo un tiempo de poder contarle a la gente realmente todo, como vos bien decís, todo lo que está faltando de lo que antes llegaba, todos los recortes que hubo de parte del gobierno nacional. Y bueno, en esta negociación que es muy compleja, que vos decís que a veces no hay escucha desde el sector central, por ahí, bueno, se ha tomado un momento de decir, bueno, hasta aquí explicamos, se explicó todo lo que falta, pero bueno, viendo que no hay un avance en cuanto a la mejora de lo que es el poder, lo que es el ingreso a la provincia, es momento de decir, bueno, con lo nuestro, ¿qué podemos hacer, no? Y buscar alternativas de financiamiento, como ha ocurrido ahora con este proyecto que se presentó con respecto a los peajes en algunas rutas provinciales, ¿no? Es decir, bueno, no nos hacemos cargo de lo nuestro, pero necesitamos también financiarnos, ¿no? Y este proyecto es un ejemplo, por ejemplo, de poder, bueno, poder cobrar algún tipo de peaje, sobre todo pensando en los grandes camiones que circulan hacia Vaca Muerta, ¿no? Y que son los que destruyen las rutas como, bueno, la 6, 8, claro. 65, 69, que son las primeras rutas que van a tener este peaje, para poder esa plata volcarla al mantenimiento, ¿no? Y bueno, como vos bien dijiste, también el tema de las rutas y esta falta de fondos, bueno, la provincia ha tomado la decisión de que, junto con Neuquén, ¿no? Se estaba trabajando muy en conjunto con la provincia de Neuquén, de decir y solicitar que se puedan hacer cargo las provincias de la Ruta Nacional 22, por ejemplo, uh-huh, como un primer paso. Creo que es un quiebre que hubo, ¿no? Bueno, informamos lo que pasó, la plata no llega, parece que no va a llegar, y bueno, a partir de acá, bueno, hacemos un camino de muy provincial, como es el espíritu de Juntos Somos Río Negro, de decir, bueno, esto es lo que tenemos y seamos lo mayormente creativos y, bueno, busquemos la forma de poder avanzar con lo que tenemos, porque hasta el momento no hay respuestas desde el nivel central.
Ahora, por otro lado, dentro de esta convulsión política que se da a nivel nacional, a nivel provincial y mutuamente, está en juego hoy en el Congreso de la Nación la posibilidad de habilitar un paquete de leyes y de medidas que también, digamos, a simple vista no nos benefician mucho, ¿no? Uno de los puntos esenciales de lo que tendría que aprobarse en senadores próximamente está el famoso RIGI, y eso trae de la mano, como dice el propio vocero presidencial, la posibilidad de que lleguen las grandes inversiones y esto reactive a un sector como las pymes, por ejemplo, de todo el país. También habilita a otro montonazo de cosas. Este es un punto clave para mí. ¿Cómo pensás lo está viendo o cómo sabés que lo está viendo Juntos Somos Río Negro?
Juntos Somos Río Negro, hay una decisión de acompañar en general, ¿no? La ley, pero bueno, algunas cuestiones no se van a acompañar. Se va a votar en lo general, pero en lo particular va a haber algunas disidencias que se están todavía charlando. Uh-huh. Siempre el camino de Juntos es el diálogo y, bueno, apuntar a qué es mejor para la provincia, pero también en un contexto que nos encontramos donde hay un gobierno nacional que sigue teniendo mucho apoyo popular. Las últimas encuestas siguen dando un apoyo popular hacia el gobierno de Javier Milei, a pesar de todo lo que
a pesar de todo.
Y bueno, el espíritu de Juntos es dar herramientas de gobernabilidad, como también a veces el gobierno provincial se les pide a la oposición de herramientas de gobernabilidad, ¿no? Pero bueno, hay un acompañamiento en general a la ley, lo que hemos charlado, y bueno, va a haber algunas cosas en particular. Como por ejemplo el tema ganancias, como el tema provisional, que no se van a acompañar, y otras están charlando y buscándole cuál es lo mejor para la provincia dentro de las posibilidades que tiene obviamente la provincia, que es un voto, digamos. Es importante, pero bueno, también hay un conjunto de provincias que por ahí tienen más peso, tenemos que ser realistas en este sentido.
Y se está peleando el voto a voto, ¿no? Digamos, para la posibilidad de que esta ley llegue a concretarse.
Hay un camino de escucha y negociación con Franco, con el ministro del Interior, que bueno, sí, por el momento va encaminado, siempre y cuando no, como ha ocurrido en otro momento, el presidente lo desautorice, porque muchas veces por ahí el ministro del Interior ha llegado a algún tipo de acuerdo con las provincias y después hubo una una desautorización del presidente. Por el momento hay un camino, por lo menos, de escucha y diálogo, y veremos si, que llegue a un puerto, que sobre todo por los argentinos.
Y está ese voto por parte de la senadora Silva a disposición, ¿no? Por lo menos en forma general. ¿Cuál sería o considerás la contrapartida por parte del gobierno nacional? ¿Con qué se va a echar? ¿Qué va a aportar?
Y siempre hay herramientas, sí, yo creo que cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento de la provincia tienen que ser fundamentales, ¿no? De poder, de ese financiamiento que algunos sectores faltan. Sé que también hay, bueno, cuestiones con las concesiones de los trenes, que todavía, bueno, hay que, como las vías de Vía de Macacoás y las vías del Valle, que, bueno, que necesita la provincia, que, bueno, vuelvan a estar concesionadas hacia la provincia. Yo creo que, bueno, cuestiones que tienen que ver con la mejora para los rionegrinos,
¿no? Las hidroeléctricas también están ahí, ¿no?
Sí,
están
ahí. Es un tema, las
hidroeléctricas. Un día dicen una cosa, otra dicen otra. Hoy dicen que están pensando nuevamente. A ver
sí,
qué hacen.
Sí, es un tema importante y, bueno, que un tema donde, como muchos temas, están realmente muy muy en conjunto y trabajando firmes los gobernadores de Neuquén y Río Negro, trabajando en conjunto, que creo que es importante.
Ahora sí, en el hipotético de que esto quede aprobado, de que el RIGI se convierta en la herramienta que están buscando las empresas multinacionales para hacerse, creo yo, ¿no? Personalísimo en mi opinión, hacerse de los recursos naturales argentinos, entre otras cosas, pero sobre todo los recursos naturales. ¿Qué puede llegar a pasar? ¿Que la minera que está operando acá muy cerca, bueno, pueda comenzar a laburar, si cuenta con el apoyo de la ciudadanía, tener el surtidor de un gas natural licuado en el puerto de San Antonio? Digo, ¿estas cosas alcanzan para que los rionegrinos vivamos?
Yo creo que es una posibilidad de generar mucha mano de obra. Vamos a ver si alcanza, pero bueno, es un primer paso. Es una posibilidad el desarrollo del este con respecto a los proyectos de gas. Hay inversiones muy fuertes que pueden llegar, pero bueno, apuntando a esto que decíamos, ¿no? Que la gente necesita trabajo. Obviamente, siempre, como decíamos, si no está la licencia social no se va a poder desarrollar, pero creo que hoy el pedido muy grande de la ciudadanía es realmente fuentes de trabajo. Uh-huh. Obviamente van a faltar otras cosas, pero hoy nos tenemos que parar en cuanto a cómo estamos hoy, ¿no? Con una visión de un gobierno totalmente disruptivo, que sí, con una falta de certeza total a nivel nacional y yendo paso a paso y logrando lo mejor que se pueda para la provincia. Creo que no hay otra alternativa y no es el escenario ideal que hubiera querido nuestro gobierno provincial para poder avanzar con todo lo que tenía pensado, porque bueno, hay muchas políticas del gobierno de mejorar, de llevar tecnología, de mejorar en cuanto a lo que tiene que ver con la modernización del Estado, ¿no?
Uh-huh. Participaste en la sesión del pasado jueves.
Participamos.
¿Y cuál es el punto que crees más álgido de lo tratado en la sesión del pasado jueves?
No, creo que hubo cuestiones ahí, porque había un gremio por ahí que sentía algún tipo de contradicción con algún articulado, como fue la ley orgánica judicial nueva que presentó el Poder Judicial, pero sí, bueno, hubo acompañamiento, se votó. No hubo grandes temas complejos y una sesión muy larga que duró 12 horas, porque al ser tantos bloques, bueno, el debate se hace extenso. Comenzó a las 9 de la mañana, terminó después de las 9 de la noche. Se vivió un momento muy lindo con la presencia de muchos vecinos de San Javier, por ejemplo, cuando se votó que San Javier deja de ser comisión de fomento, pasa a ser comuna.
Mirá, bien.
Que estuvo la presencia de los vecinos. Fue
¿cuánta gente habita San Javier ya?
No tengo el número acá, pero es alrededor de 4.000 personas.
Ah, bien.
Es la comisión de fomento más grande que había en la actualidad en la provincia de Río Negro. Sí, bueno.
O sea que le falta poco para ser municipio, digamos.
Sí, también, sí, ¿no? Es un paso intermedio, con una estructura por ahí que no demanda tantos recursos, porque ser municipio ya debería tener un concejal, claro, liberante. Bueno, es un paso intermedio que le permite tener, bueno, algo que buscaban, como que era el poder tener el manejo de fondos, poder cobrar servicios, que era alguna de las cuestiones que por ahí reclamaban los vecinos.
Hubo defensa de dos empresas del Estado en la pasada sesión y pedido para que, por ejemplo, no se cierre ninguna de las cuatro radios nacionales que somos en la provincia de Río Negro, y sobre todo también que se deje sin efecto el cierre de las sucursales del Correo Argentino, ¿no? Que también están afectando a los pobladores y a los laburantes.
Sí, es un tema que en eso estamos totalmente de acuerdo. Bueno, el tema de Radio Nacional, yo había presentado una comunicación fue aprobada también en esta sesión, porque bueno, por ahí no alcanzó a entrar en la anterior, pero bueno, ya se había elevado la comunicación y fue aprobada por unanimidad la comunicación. Bien. Que yo presenté, que bueno, tenía que ver con esto de la reparación de los equipos, y bueno, y que también la comunicación lo decía, ¿no? Que la radio no solo la hacen los equipos, sino el recurso humano, ¿no? Uh-huh. Que nos parece re importante. También hubo un pedido de otro espacio, de otro bloque, que como vos bien decías, pedía por el no cierre de las radios aquí en Río Negro, también acompañado por unanimidad. También el tema del correo, creo que es muy importante, en eso creo que en la mayoría estamos, desde nuestro espacio juntos, es completamente el apoyo al Correo Argentino, teniendo en cuenta lo que significa para la región.
Son dos estamentos del Estado Nacional que son primordiales para la comunicación esencial.
Sí, mira, ¿no? Bueno, mi familia con el correo, vengo una familia de gente que ha laburado en el Correo Argentino, así que lo sé de primera mano de lo que significó en aquel momento del correo y lo que sigue significando hoy con el pago de la ANSES, por ejemplo. Claro. Sobre todo en lugares donde no hay banco. Por ahí veía una declaración de la diputada nacional Lorena Villaverde, que bueno, ella había hecho una gestión para garantizar el pago a las localidades a través de ANSES, pero bueno, se garantizaría el pago, pero el correo se seguiría cerrando y los empleados ya no estarían. Creo que no es la
solución. Y por otro lado, se cerraron también agencias de ANSES en la provincia.
Totalmente.
Así que
creo que se complejiza eso, teniendo la posibilidad de que están los correos, ¿no? Y que la gente está acostumbrada a que le pague su vecino ahí en el correo, el que conoce de toda la vida. Y bueno, por ahí, en esas declaraciones, ella expresaba que el correo era la mafia, y me parece que por ahí leí una declaración de un vecino de Maquinchao, dice, me dicen que mi amigo empleado del correo es la casta, y yo no lo creo así, claro. Decía ahí.
Beto, ¿en qué estás laburando, digo, personalmente como legislador para nuestra ciudad y para la región?
Bueno, estamos ahí, más allá de que por ahí uno está con estas declaraciones de interés y que bueno, también son importantes, pero también la idea es de poder avanzar algo en cuanto a lo estructural, ¿sí? En un primer paso estamos trabajando junto al intendente municipal en la ampliación del ejido municipal de Jacobacci, que ha quedado muy chico, inclusive hay algunos barrios que están por fuera del ejido municipal hoy por hoy en el crecimiento que estamos teniendo, y es un puntapié inicial que le va a dar beneficios a la localidad. Queremos
ampliar. ¿Esto incluye la posibilidad de nuevos loteos?
Sí.
O sea, que se anexen terrenos del Estado al ejido de Jacobacci.
Sí, totalmente. Bueno, igualmente los loteos por ahí con la responsabilidad que se está teniendo de que lleguen los servicios, ¿no?
Porque, mínimamente.
Bueno, muchas veces se vendieron terrenos y hoy es una complicación para el vecino que no llegue, que en eso creo que está la municipalidad siendo responsable hoy de no otorgar los terrenos hasta que no esté la factibilidad de los servicios. De que pueda englobar el ejido municipal algunas empresas que están explotando alrededor de la zona. Lo tenemos encaminado en el primer paso. Nos falta hoy asesorarnos un poco desde lo técnico, porque también obviamente tiene sus pros y sus contras la ampliación del ejido, pero creo que es algo importante que hay que avanzar, porque bueno, ha pasado mucho tiempo y el ejido ha quedado muy chiquito. Y también estamos ahí viendo algunas cuestiones de poder presentar en cuanto a poder obtener valor agregado a algunos productos que se producen aquí también, sobre todo con el tema de la diatomea, que es el que se pueda fomentar que el valor agregado sea completamente aquí en la zona de todas las empresas, ¿no? Algunas lo están haciendo, otras no.
Está bueno.
También, bueno,
algo más que envasar, algo más que ponerle la tiza en bolsita.
Estaría muy bueno, sí.
Pero digo, está muy bien que pongamos la tiza en bolsita en origen, pero digo, ¿hay algo extra?
Todo lo que posee el valor agregado estaría muy bueno. Y estos son por ahí cuestiones que también nos acercan los vecinos. Uno por ahí va escuchando, no es una idea que por ahí sale de uno, sino que está bueno que los vecinos nos digan, dice, mira, esto está bueno. Algunas cosas se pueden llevar acá, otras no, pero estamos para escuchar esto. Y esto del valor agregado aquí en Jacobacci me lo trajo un vecino hace algún tiempo, lo estamos trabajando. Porque también hay todo un marco legal, claro. Hay cuestiones por ahí ser oficialismo es un poco es más difícil que ser oposición, porque oposición uno puede tirar una bomba, decir voy a hacer algo.
Sí, sí.
Tenemos que ser muy responsables que se pueda, pero creo que se puede lograr, sí. Uh-huh. Pasito a paso, que es importante, donde podamos generar un puesto más de trabajo, aunque sea uno o dos, sí. Para mí es importante.
¿Hay algo más? Digo, algo que venga del sector del gobierno de la provincia que pueda incentivar a la línea sur, a Ingeniero Jacobacci, a darle una cuota extra y de esa manera generar laburo. Digo, más allá de la minería aurífera, más allá de esto que nos estás explicando, ¿hay otras posibilidades para Ingeniero Jacobacci?
Y siempre hay en lo que es la agenda del gobierno. Cuestiones para poder desarrollar, ¿no? Pero bueno, creo un eje central para el gobierno provincial hoy es la minería, no solo la metalífera, sino de todas uh-huh. las categorías de poder hacer un desarrollo de lo que es el sector minero, que hay, bueno, diferentes tipos de minería en todos los sectores de la región sur. Sí. Es un paso primordial, pero bueno, habrá que buscar más cuestiones, sí, habrá que buscar nuevas ideas y también, como decíamos, apuntar a lo privado, porque realmente hoy el Estado ya no puede contener más mano de obra y hay que ver a dónde darle trabajo, sobre todo a esos chicos que por ahí hoy están egresando, estudiando y con ganas de volver a su pago, y muchas veces se tienen que quedar en las grandes ciudades ante la falta de empleo en nuestros lugares.
En su lugar, ¿no? ¿No? O en el campo. Beto Moreno, legislador de Juntos Somos Río Negro por el circuito Línea Sur, agradecido, che, por la visita, por esta bueno. por esta primera charla que tenemos, en este caso vos como legislador, y bueno, vamos a seguir charlando porque obviamente estás representando justamente a no solamente los jacobacinos, sino a gran parte de la Línea Sur en la legislatura provincial, y sin duda que tenemos intereses en comunes, ¿no? En los pueblos que habitamos a la vera de la 23. ¿La 23 también está pensada como para poner en algún momento peaje?
Y sí, es un primer paso sería la 22, si en el caso que bueno que esto funcionara bien, como crean que va a ser así, es una posibilidad de la ruta. Bueno, ahí vemos sectores de la ruta 23 que están realmente
sí.
muy complejos, llegando a Maquinchao.
Decía por ahí el gobernador que se iba a exceptuar al movimiento turístico, por ejemplo, ¿no?
Totalmente.
Una sí. cosa son los camiones y otra es como nos manejamos, digamos, los ciudadanos.
Sí, sí, porque en un momento, bueno, se nombraron todas las rutas, pero bueno, se va a arrancar con la 2, la 6, la 8, la 65 y la 69, porque había mucha preocupación que pasaba si la gente que se movía al circuito, que vivía, por ejemplo, la gente que vive en Río Negro, no, por más que pase por esta ruta, no, y con un uso privado del vehículo, claro. no va a pagar. En principio está pensado para los grandes movimientos, sobre todo los que van hacia Vaca Muerta. Tenemos el uh-huh. gran movimiento sobre el puente Paso Córdoba, estaban las mediciones de vialidad, que bueno, sí. hay un flujo de camiones impresionante diario, y bueno, necesita mantenimiento la ruta y es hacia donde vamos.